Centro Democrático, al doctor Oscar Iván Zuluaga, con quien conversaremos sobre varios temas, pero inicialmente una pregunta casi obligada. Doctor Oscar Iván, muy buenos días, bienvenido a Artunduaga por la mañana.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo para todo el equipo de trabajo y toda su audiencia, complacido de estar con ustedes.
Decía, doctor Oscar Iván, que es una pregunta obligada porque sabemos que usted retornó al país el día viernes y ya ha ido retomando sus labores normales. Pero su salida del país hace algún tiempo fue tomada por varios ciudadanos como alguna manera de refugiarse por algunos temas que probablemente tenía su familia, unos temas judiciales. ¿Qué tan cierto es? ¿A qué se debió esta salida del país realmente?
Mi ausencia del país tuvo varios motivos. El primero y el más importante, tenía una intervención quirúrgica de uno de mis hijos que vive en Estados Unidos, programada con mucha anticipación, que demandó la presencia por lo que representa esto para mi familia. En segundo lugar, teníamos previsto también con anticipación estar en organismos internacionales ante los cuales nuestro partido ha presentado denuncias y demandas desde hace ya varios años frente al tema de la persecución judicial de la cual ha sido objeto nuestro partido, el uribismo, y muchos de sus dirigentes. Organismos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y organismos como Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, en Europa. Y en tercer lugar, hicimos un trabajo también previsto con nuestro partido. Teníamos una agenda internacional que ha sido factor esencial para el Centro Democrático. Una agenda internacional que cubrió Estados Unidos y Europa, de visitas a congresistas, a centros de pensamiento, a organizaciones involucradas en los temas de interés en América Latina y medios de comunicación, a través de la cual pudimos expresar la visión que tiene el Centro Democrático sobre lo que está pasando en Colombia y en particular con los temas de la negociación en La Habana. Eso pues demandó mi tiempo en el exterior, y una vez cumplí con esas tareas, pues regresé el fin de semana al país a continuar adelante mis responsabilidades y a seguir con la dirección del partido en un momento muy importante para nosotros, porque el partido viene adelantando un proceso de resistencia civil y se encuentra recogiendo firmas de millones de colombianos para expresar nuestra voz sobre lo que está ocurriendo con las negociaciones del gobierno con el grupo narcoterrorista de las FARC en La Habana.
Doctor Oscar Iván, precisamente a eso iba mi pregunta. Si usted se encuentra ya usted con un escenario un poco más fuerte, ayer el acto legislativo para la paz que fue aprobado en el seno del Senado de la República dejó de alguna manera unos enfrentamientos entre el Ministerio del Interior y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es realmente la postura del Centro Democrático frente a los acuerdos de paz? Porque es mucho lo que se comenta acerca de una posición guerrerista, de estar más bien a favor de la guerra. ¿Cuál es realmente el objetivo de esta recolección de firmas y tiene sentido hacerlo si ya se aprobó ese acto legislativo?
El Centro Democrático como fuerza de oposición ha sido coherente y consistente desde el primer momento que el gobierno se sentó a negociar con las FARC. Advertimos en ese momento que un Estado legítimo no se puede sentar con el terrorismo a negociar en igualdad de condiciones. Tiene que haber exigencias. Y la exigencia esencial era el exigirle a las FARC la suspensión de todo acto criminal para poder generar una negociación que construyera confianza y credibilidad. Eso no se hizo, y por eso el proceso no solamente lleva más de 3 años, sino que hoy no tiene el respaldo y el apoyo de los ciudadanos. ¿Cuál es nuestra razón de queja fundamental, la crítica? Es que el proceso está construido sobre la base de la impunidad. Aquí no hay unos mínimos estándares de justicia. ¿Qué es para el Centro Democrático unos mínimos estándares de justicia? Se lo podría resumir en unos aspectos fundamentales. El primero, nosotros hemos dicho que los cabecillas de las FARC, que han cometido y ordenado crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, paguen cárcel. No es una exigencia nuestra, es una exigencia de los tratados internacionales, de la Corte Internacional, de la cual Colombia es partícipe. y está incorporado esa exigencia en el ordenamiento jurídico y constitucional colombiano. Lo segundo, que no es posible que esos cabecillas que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, asesinatos, reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, todo lo que el país conoce, sean premiados con elegibilidad política. Eso no tiene un precedente, eso no tiene aceptación para el país. Eso crea una inequidad desde el punto de vista judicial frente a muchos colombianos que por delitos menores están pagando cárcel, están condenados y no pueden ser elegibles políticamente. El tercer aspecto para nosotros es esencial. Colombia ha sufrido como ningún otro país por cuenta del narcotráfico. Las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo. No podemos aceptar que el narcotráfico sea considerado conexo o como delito político. Eso significa que ellos no van a ser extraditados y que los recursos millonarios que han acumulado por cuenta del negocio del narcotráfico no se les va a exigir para reparar a las víctimas. Eso no tiene ninguna presentación ni es aceptado por nosotros. Y un punto final es que se iguala nuestras fuerzas militares con los narcoterroristas de las FARC. Se crea un tribunal o un sistema de justicia especial para las FARC y en las mismas condiciones a él tendrán que concurrir los militares, los empresarios, la sociedad civil. Se iguala a la sociedad con las FARC. Y finalmente, lo que es más grave, quedó ya oficializada, que se eleva a la categoría de tratado especial y se le da poder de constituyente al grupo narcoterrorista de las FARC. Porque según lo aprobado ayer en el Congreso, ese tratado especial entra a ser parte del bloque de constitucionalidad del país. Es decir, se instrumentaliza el poder constituyente a las FARC y se reemplaza a las FARC y no se le da ese derecho a los ciudadanos y a los colombianos. Por eso hemos dicho que ese acuerdo es un golpe de Estado a la democracia, es un golpe que debilita nuestras instituciones, es un golpe que afecta la estructura de la Constitución, la división de poderes. Se sustituye al constituyente primario, que es el ciudadano, el pueblo. El gobierno no quiso, no aceptó, y el Congreso tampoco en sus mayorías, que se le preguntara a los colombianos, al ciudadano, si estaba de acuerdo sí o no con los principales temas que se están negociando en La Habana. Y por eso la posición del Centro Democrático, somos amigos de la paz, pero una paz basada en elementos mínimos de justicia, que es lo único que garantiza que una paz pueda ser estable y duradera, y una paz que interprete a todos los colombianos.
Este tema del mecanismo con el cual se va a refrendar los acuerdos que ha escogido el Gobierno Nacional, el plebiscito, ¿qué observaciones tiene al respecto, señor Óscar Iván Zuluaga? Porque desde su partido se ha insistido mucho en que realmente la firma de paz y el uso de la palabra paz está siendo más bien manoseada para poder promover un acuerdo que a la larga no va a generar un buen escenario de posconflicto para Colombia, porque en realidad el Gobierno Nacional no tendría las garantías para hacerlo. ¿Cuál es la postura del Centro Democrático frente a este mecanismo específicamente, frente al plebiscito?
El plebiscito es una trampa. Primero, el gobierno quiere utilizar el plebiscito como si fuera un referéndum y lo disfraza de plebiscito. Y con el plebiscito lo que busca es, con una sola pregunta, decir a los colombianos si están de acuerdo con la paz, sí o no. Todos queremos la paz, eso no está en discusión. Pero usted no puede someter todo un acuerdo tan amplio, tan complejo, en materias tan sensibles para el país, simplemente diciendo que el que vote sí está por la paz y el que vote no está por la guerra. El plebiscito rompió la estructura de poderes, que es la base de la Constitución colombiana, la división de poderes, cuando reformó el umbral para su aprobación. El umbral que había, se había establecido para el plebiscito desde la Constitución del 91 era del 50% para evitar que el plebiscito se utilizara como un mecanismo para perpetuar decisiones de uno de los poderes, en este caso del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Y el gobierno lo redujo con un argumento que realmente es de una pobreza que no resiste análisis. El gobierno dice que el 50% era mucho, para poder garantizar la aprobación de los acuerdos de La Habana, y lo redujo al 13%. Es decir, un país de 48 millones como es el nuestro, con 4 millones 300 mil votos, se le quiere decir que el pueblo colombiano está aprobando los acuerdos de La Habana y los está refrendando. Eso es una trampa, eso es un engaño. Por eso confiamos que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del plebiscito, rompe la división de poderes y se utiliza para lo que no ha sido diseñado en la Constitución, únicamente para decirle a los colombianos y a la comunidad internacional que se cumplió con el requisito de refrendación. El plebiscito no es una refrendación y por eso nosotros hemos dicho que ahí hay una equivocación del gobierno. El mecanismo de refrendación no establece la Constitución, es el referendo. Y el referendo obliga a que haya preguntas varias. Preguntémosle a los colombianos. Los colombianos queremos sí o no que los cabecillas de las FARC paguen cárcel. El 85%, según nos muestran las encuestas, claramente dicen sí queremos que paguen cárcel. ¿Por qué no le preguntamos a los colombianos si están de acuerdo sí o no con que el narcotráfico sea considerado delito político? Ese es el procedimiento que permitiría garantizar que el ciudadano se pueda pronunciar de manera definitiva sobre lo que considera debe ser los puntos de negociación con las FARC. Pero el plebiscito rompió el ordenamiento constitucional y esperamos que la Corte Constitucional lo...
Parece que tenemos problemas con la comunicación con el doctor Oscar Iván Zuluaga. Sí, en línea, sí, lo escuchamos. Concluya, por favor.
¿Aló?
Sí.
¿Ahí me escucha?
Sí, señor.
Ok.
Doctor Oscar Iván, finalmente, queríamos preguntarle sobre otro tema específico que usted ha venido estudiando, por supuesto, pues como exministro de Hacienda, y tiene que ver con el comportamiento de la economía nacional. Usted hace observaciones bastante importantes y lo hizo a través de un especial en El Tiempo, en donde se refería específicamente a la deuda pública del país. Señalaba que Colombia venía de un ejercicio bastante disciplinado en pagos, en el comportamiento, en el compromiso que tiene, obviamente, con este tema. Sin embargo, parece ser que con el gobierno de Juan Manuel Santos no todo es tan bueno como parece y en realidad él está dando más bien un ejemplo de cómo endeudarse más fácilmente y pasarle, como quien dice, el chicharrón a los próximos gobiernos. ¿Cuál es realmente el escenario que tiene hoy Colombia en materia económica y específicamente con el tema de la deuda pública?
Bueno, usted lo ha descrito muy bien. Ese artículo se publicó recientemente, plantea varias cosas. La primera... Hice un análisis de 90 años de historia económica, desde 1923 hasta el año 2012. Y en esa serie de 90 años muestro que el ministro de Hacienda que mayor endeudamiento le generó al país fue Juan Manuel Santos, en el periodo 2000-2002. Y eso muestra el talante de Juan Manuel Santos. Ese es un talante que busca endeudar al país para trasladarle los problemas a los gobiernos siguientes y trasladarle el problema al bolsillo de los ciudadanos, porque después hay que decretar más impuestos para poder pagar esas deudas. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy con el gobierno, ya Juan Manuel Santos presidente. El gobierno Santos, desde el 2010 hasta la última fecha que tenía estadísticas, que era abril de este año, ha aumentado la deuda del país en 6 puntos porcentuales. Por encima del crecimiento de la economía. 6 puntos porcentuales, para que sus oyentes tengan un orden de magnitud, son cerca de 50 billones de pesos adicionales a todo lo que ha crecido la economía. ¿Y por qué no ha crecido? Porque ha sido un gobierno derrochón, ha sido un gobierno irresponsable y se gastó la mayor riqueza que ha tenido el país. Ningún gobierno ha tenido la renta petrolera que ha tenido el gobierno Santos. Y la gastó toda, no se ahorró un peso. Se gastó en 4 años 11 puntos del PIB, que era la renta petrolera, y no ahorró un solo peso. Se gasta la renta petrolera y endeuda al país en 6 puntos porcentuales. Ayer estaba haciendo el análisis con las cifras de mayo, y en mayo ya aumentó el endeudamiento en 1.8% del PIB. En el gobierno Uribe, por ejemplo, recibimos la deuda del gobierno nacional en 40 puntos del PIB y la entregamos en 35 puntos del PIB. y el gobierno Santos, que la recibió en 35 puntos del PIB, ya la lleva en 42 puntos del PIB con la mayor riqueza. Por eso tiene que llegar una reforma tributaria ahora para aumentarle los impuestos a los colombianos, porque es un gobierno derrochón, un gobierno que no anticipó los problemas y un gobierno que identifica el talante de Santos, que es endeudar el país para trasladar el problema a las futuras generaciones. Por eso hemos advertido con este análisis de que este gobierno lleva al país a una prosperidad al dedo. Cuando usted escucha los discursos del presidente, el ministro de Hacienda, todo es una maravilla, pues que todo se está haciendo al dedo. ¿Quiénes van a pagar eso? Los futuros gobiernos, los futuros ministros de Hacienda y los ciudadanos con mayores impuestos, como lo vamos a ver con la reforma tributaria en el segundo semestre de este año.
Es el director del Partido Centro Democrático, el doctor Óscar Iván Zuluaga, a quien agradecemos haber aceptado esta comunicación con Artunduaga por la mañana. Que tenga usted un muy buen día, doctor Óscar Iván.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, este espacio, y un feliz día para todos sus oyentes.